Pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. En estos versículos que vamos a ver en este momento, el apóstol Juan, el Espíritu Santo por el apóstol Juan, reitera o recalca el amor fraternal por estas razones. El amor es de Dios. El amor es de Dios. Segundo, el amor es el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la gracia de Dios en el corazón de una persona. Segundo, y en tercer lugar, el amor es evidencia de que hemos nacido de Dios. Ahora, quiero que leamos el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esta epístola una y otra vez recalca esta doctrina, o esta la doctrina de la fe en el Señor Jesucristo y el amor a Dios, el amor el uno hacia el otro, y el apóstol va de uno al otro continuamente. Y quiero que veamos, comenzando allá en el versículo 7, está hablando a personas amadas. Qué precioso es este pensamiento, que Dios nos ha amado con amor eterno. El amor de Dios es eterno. Amados, qué precioso es saber que no por algo que Él dio en nosotros, no porque éramos amables, o no porque lo merecíamos, o no porque Dios miró en el futuro para ver quién iba a creer, sino que su amor fue puesto porque Él quiso. No hay diferencia. No hay diferencia entre uno y el otro. Todos a una se hicieron inútiles. Toda la raza humana, todos a una nos desviamos, a una nos volvimos enemigos en nuestra mente por el pecado. Nuestra mente carnal es enemistad en contra de Dios. Es lo que nos dice Romanos capítulo 8. La mente carnal, el hombre natural, sus pensamientos acerca de Dios, aun sus pensamientos más elevados, si no es el Evangelio de Cristo Jesús, si no ve a Dios en Cristo Jesús, y si no conoce a Dios en Cristo Jesús únicamente, entonces lo que tiene es idolatría. Tiene imaginación de un Dios. Es un Dios falso. Y se oye en el lenguaje de las personas, ¿verdad? Dice, mi Dios es así. Mi Diosito. Tienen catalogado a su Diosito, lo ponen en su nicho y ese es mi Diosito. Es un Dios que ellos pueden manejar o manipular. Pero Dios no es quien tú piensas que Él es. Dios es quien Él es. Dios es quien Él es. Amados, pero pensamos en esto, que Dios nos ha llamado. Esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo. Dios no envió a Cristo Jesús, su Hijo eterno, aquí al mundo para que Él pueda amarnos, sino porque Él amó, entonces envió. De tal manera amó Dios al mundo. Y sabemos de qué mundo está hablando. Está hablando del mundo de sus escogidos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Con este propósito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice aquí en versículo 7, amados. Entonces está hablando a personas que han creído que son amados. La única manera que tú puedes mostrar el amor de Dios, el amor que ha sido derramado en el corazón de un creyente, es si Dios lo ha puesto allá. Si bien conocemos que hemos sido amados por Dios, entonces viene la exhortación. Recuerden, como dije al principio, el creyente ama, pero también se nos enseña a cómo amar. Se nos enseña a cómo amar. El amor natural es muy diferente al amor de Dios. El amor natural es un amor egoísta, egocéntrico. ¿Qué es lo que yo voy a recibir de Él? Yo lo amo a Él porque Él me ama a mí o porque tiene algo que yo quiero. Pero el amor de Dios es desinteresado, podríamos decir. No es que Él está buscando algo en ello. No solo amemos los unos a los otros, no solo a nuestros amigos, sino también, o no solamente a aquellas personas que nos aman, amémonos los unos a los otros significa a todas las personas, pero especialmente a los que son de la casa de Dios. Lucas capítulo 6, donde leímos, en Lucas capítulo 6, Versículo 27. Pero a vosotros los que oís, los que tienen oídos para oír, esos son los amados. Vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, presentarle también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien. Prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seráis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este amor, en el contexto, se manifiesta en ser misericordioso. Este amor se manifiesta en ser misericordioso. En Gálatas capítulo 6, nos dice versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y aquí está lo que quiera que vean, y mayormente a los de la familia de la fe. Hemos de amar a todos, no solamente a nuestros amigos, a nuestros enemigos, pero especialmente a los que son tus hermanos en Cristo Jesús, los hermanos de la fe, casa de la fe. Amemos, y la razón que nos da aquí dice, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Es decir, el amor no solamente es el mandato de Dios, sino, y conforme a su voluntad, es agradable ante los ojos de Dios, que nos amemos los unos a los otros, sino que el amor proviene de Dios. El amor, amemos los unos a los otros porque el amor viene de Dios, es lo que está diciendo. Amémonos unos porque el amor viene de Dios. En otras palabras, está diciendo, si eres amado de Dios, entonces Dios ha derramado su amor en tu corazón. Entonces, muéstralo. En Romanos capítulo 5. Versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo fue que recibimos el amor? Está hablando, amados. ¿Cuándo fue que recibimos el amor de Dios? Cuando el Espíritu Santo fue dado. Recuerden, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, está diciendo, el amor es de Dios, el amor ha sido derramado en tu corazón, entonces ejercítalo, muéstralo, sea amoroso. En otras palabras, el amor es fruto del Espíritu Santo. La primera cosa que se manifiesta cuando el Espíritu Santo hace una nueva creación en el corazón de una persona, es una nueva criatura creada en Cristo Jesús. La primera cosa que se manifiesta es el fruto del Espíritu, que es amor. Y estamos entendiendo claramente que esto es en medida. Es en medida. Vamos creciendo cada vez más en este fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas, vamos creciendo en estas conforme vamos conociendo más al Señor Jesucristo, conforme vamos conociendo más su palabra, conforme vamos siguiendo y estamos en esta comunión íntima con el Señor Jesucristo, vamos creciendo más y más en esta gracia, la gracia del amor. El fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz. Y es evidencia de la regeneración. Si una persona no ama, entonces esta persona no ha sido regenerada. Todos los que aman verdaderamente son nacidos de Dios. La naturaleza de Dios es amor. Una cosa que debemos recalcar aquí. Dios es amor. Pero, y muchos citan este texto, Dios, amémonos unos a otros porque Dios es amor. Y muchas veces quieren hablar del amor de Dios a expensas de la justicia y la santidad de Dios. Y diciendo, bueno, Dios es amor y Dios ama a todos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios no dice eso de sí mismo. Él claramente dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Esaú aborrecí. Antes de que se dice Dios es amor en el capítulo 4, lo primero que dice Juan en el capítulo 1 es que Dios es luz. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído del Señor Jesucristo, y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es santo, 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 separado de pecadores. El amor de Dios y la santidad de Dios, ¿cómo puede resolverse esto? Que Dios sea amor y que Dios sea santo. ¿Cómo puede ser Dios santo y salvar a pecadores y mostrar este amor a pecadores. Porque el amor de Dios en su Hijo, el Cristo Jesús, es para salvación. Es decir, Dios no ama a una persona y después de esto lo envía al infierno. Con todo y que lo ama, lo envía al infierno. Ni siquiera tú que eres malo harías eso. ¿Verdad? A las personas que amas, quieres lo mejor para esas personas. Y reconoces, estoy hablando de aquellos que aman a Dios, reconoces que tú eres malo. Y si tú sabiendo dar buenas cosas a las personas que amas, ¿cuánto más Dios? Que es amor. Dios es santo, Dios es justo, y Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios. Bueno, dice ya, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La razón por la que ama es porque es nacido de Dios. La razón por la que ama es que conoce a Dios. Es decir, le ha sido dado la revelación. La revelación. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él no amaba a Cristo, él no amaba a Jesús, y él no amaba a su pueblo. No amaba a aquellos que confesaban al Señor Jesucristo. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, allá en el camino a Emmaus, y se le reveló a Saulo de Tarso, el resultado inmediato de esto es que él se juntaba ahora con el pueblo de Dios. Todos los demás le tenían miedo. Todos los demás estaban temerosos de, yo he oído de Saulo de Tarso, cuidado con él. Pero él ahora tenía amor por estos hermanos y demostró su amor por estos hermanos. Amados, amén, el que ama es nacido de Dios. La naturaleza de Dios es amor. Amor para mostrar misericordia, amor para perdonar, mostrar perdón. En otras palabras, el amor de Dios es para salvación. Y Dios es la fuente de este amor, y este amor fluye de Él. Una persona que es nacida de Dios, entonces tiene la naturaleza de Dios. Quiero que vean esto en 1 de Pedro. Somos partícipes de la naturaleza divina. Dije 1 Pedro, pero es 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es esa nueva criatura. Esa nueva criatura es la que cree a Dios. El hombre viejo no cree. Ese hombre muerto no cree. Es la nueva criatura que cree a Dios. Es la nueva criatura que ama a Dios. Es el nuevo hombre. Tiene la naturaleza. ¿Se acuerdan? En otras palabras, una persona se va a comportar conforme a su naturaleza. No puedes esperar otra cosa. Esperas de un león que se comporte como un león, ¿verdad? Nadie tiene león en su casa como mascota. ¿Por qué? Porque conocen la naturaleza de un león, ¿verdad? No tienes un león en tu casa como mascota. Bueno, la naturaleza de Dios es la naturaleza que es de la nueva criatura creada en Cristo Jesús. tiene la naturaleza regenerada en él, conoce a Dios y tiene una relación. Tenemos esa relación íntima con el Señor Jesucristo. Nuestra relación como pecadores necesitados de misericordia, como nuestro Padre Celestial, hijos de Él, íntima. Está Él en cada uno de su pueblo. Y este fruto de amor, si está ausente en una persona, lo único que puedes decir es que esa persona no ha sido regenerada. Si esa persona no ama, entonces la única razón es porque no conoce a Dios. Es lo que dice el versículo 8. El que no ama, no importa qué profesión tenga, no importa qué apariencia tenga, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios que nos ha sido revelado, que nos ha sido revelado y manifestado de muchas maneras, pero principalmente en estas dos maneras. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que podamos vivir por Él. En esto se mostró. ¿De qué hubiera servido el amor de Dios si Dios dice, Dios ama, pero no te puede hacer ningún bien para salvación? Entonces, ¿de qué sirve? Ese mensaje de una salvación universal que predican en lugares, estoy hablando del arminianismo, estoy hablando de esa doctrina falsa que enseña que Cristo Jesús murió por todos y el Espíritu Santo está tratando de llamar a todos, que Dios ama a todos. Es una mentira. Es una mentira. ¿De qué sirve el amor de Dios si no salva a una persona? En esto se muestra o se demuestra el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que tengamos vida por Él. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor, dice Romanos capítulo 5, versículo 8, no en que nosotros hayamos amado a Él. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún enemigos, pecadores. ¿Saben contra quién es cometido el pecado? La transgresión de la ley. ¿Contra quién es? Contra Dios. Enemistad. Con el puño en contra de Dios, como diciendo, tú no vas a decirme qué voy a hacer. Pero en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por su pueblo. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Porque Dios lo dio. ¿Por qué murió? Murió para que Dios, la santidad, la justicia de Dios sea satisfecha. ¿Por qué murió Cristo? Dios lo dio para morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser justo cuando te recibe a ti como pecador en su presencia. Tu pecado tiene que ser quitado. Ahora, no significa simplemente ignorado o pretender que no está allá. Tu pecado delante de Dios tiene que ser quitado, removido tan lejos como el este es del oeste, puesto a las espaldas de Dios de tal manera que Dios no se acuerda. ¿Entienden eso? Dios, la palabra de Dios, de sus pecados nunca más me acordaré. Tal es la sangre del Señor Jesucristo que quita el pecado de su pueblo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de su pueblo. Lo quita. Delante de Dios, el pecado del pueblo de Dios no existe. Tú estás bien consciente de tu pecado. No te olvides de ello. No te olvides de ello. Pero regocíjate en esto. Delante de Dios, tú no tienes pecado. ¿Por qué? Si tú crees y eres uno de los amados, si tú crees en el Señor Jesucristo, la única manera que puedes saber si eres uno de los amados es si tú descubres en tu corazón, viene por revelación, que tú amas a Cristo. Si esto viene a tu corazón, que tú amas a Cristo, amas este Evangelio, lo conoces, crees y lo amas, es porque Él derramó su amor en tu corazón. No porque tú decidiste que ibas a amar. No es decisión del hombre. Es de Dios. Es Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que Dios sea justo. Esa es la razón por la cual murió el Señor Jesucristo. ¿Y por qué vino aquí al mundo a vivir 33 años? Vivió aquí 33 años para obedecer a Dios y establecer rectitud, obediencia a la santa ley de Dios, eso que Dios requiere de ti. Recuerden ustedes, ninguno de nosotros hemos obedecido la santa ley de Dios nunca, una vez, jamás. No sé cuántas veces puedo decir eso, pero voy a seguir diciéndolo. La ley fue escrita para cerrar toda boca y toda boca quede culpable delante de Dios. La ley solamente pronuncia maldición. No es que haya algo malo con la ley. La ley es santa, buena y justa. Pero nosotros en nuestra condición pecadores no podemos cumplir la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, Dios envió a su Hijo, el postrer Adán, el hombre, y Él estableció rectitud. Es por eso que Dios envió a su Hijo, para que por su muerte, por su vida y por su muerte, Él tome el lugar de su pueblo y haga satisfacción a sí mismo, a Dios. Habiendo hecho la satisfacción por el pecado de su pueblo y habiendo establecido rectitud, Él resucitó a los muertos. Está sentado ahora en el trono. Está sentado. Hay un hombre ahora en la gloria, cabeza federal y representante de su pueblo, y tan seguro como Él está allá, todos aquellos por los cuales Él dio su vida, todos aquellos que Él amó y dio su vida, estarán un día con Él. Estarán. En esto se muestra el amor de Dios. Ven allá, Él dio a su Hijo unigénito. Esta es la principal evidencia de amor de Dios para con nosotros, y sobrepasa todas las demás evidencias. Y pensar que Dios envió a su Hijo debiera cada día más y más asombrarnos, maravillarnos, que Dios dé a su Hijo amado para un rebelde pecador como yo. Ven, no es tanto si tú piensas que vas a dar tu hijo por otro que es mejor, pues puedes decir, puedes razonar, bueno, es mejor la persona que por lo que estoy dando. Pero luego vas a dar tu hijo por un enemigo. Ninguno de nosotros lo haría. Y no estamos hablando de la diferencia entre Dios y una criatura, un gusano. Dice la palabra de Dios. Que Dios hizo esto. Que Dios hizo eso por nosotros. Dios lo sujetó o lo sometió a Cristo a todo ese dolor y la angustia y el sufrimiento y finalmente la muerte, para que por sus heridas nosotros seamos restaurados a la vida. La segunda manera que se muestra el amor de Dios, vemos ahí, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no le amamos a Él, Él nos amó a nosotros. Nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero que vayan a ver esto, en Efesios capítulo 2. Quiero que noten cuando se menciona la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, se menciona en el versículo 8. Pero quiero que primero noten dónde se habla de la salvación. Es el versículo 5. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Desobediencia a Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, el apóstol Pablo se está incluyendo en esto, y dice una persona, yo siempre he conocido a Cristo, yo siempre he sido, es demasiado tiempo. Hay un tiempo en que el Espíritu Santo viene y convence de pecado. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerden, este texto no está hablando de que Dios cambia. Dios dice, yo no cambio. ¿Entienden? Dios dice, yo no cambio. Y cualquier doctrina que nosotros entendamos, debemos entender esto, que Dios no cambia. Y esto no está enseñando que Dios está enojado un día con su pueblo, está airado un día con su pueblo, y otro día ya no está airado. Ya que hiciste tu decisión, ya no está airado contigo Dios. No está enseñando esto. Lo que está diciendo es que nosotros éramos los hijos de ira, lo mismo que los demás. El pueblo de Dios tenía el puño en contra de Dios diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. La ira estaba en nosotros. La ira de Dios ha sido removida en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue sacrificado el Señor Jesucristo en la mente y el propósito de Dios? Antes de la fundación del mundo. Dios siempre ha mirado, desde Abel, el primer, hasta el último, siempre ha mirado a su pueblo en su Hijo Cristo Jesús, el sustituto. Ahora nosotros en un tiempo andamos como rebeldes, hijos de ira, hasta que Dios en su gracia viene y nos arresta, por decir así. Saulo de Tarso estaba luchando, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, hasta que el Señor Jesucristo lo botó de su caballo y él se rindió a la gracia de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuál fue el motivo? El motivo se encuentra en el corazón de Dios. Por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El pueblo de Dios recibió vida en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. No se menciona nada de tu fe en ese versículo. La vida te fue dada. Es don de Dios. Te fue dada en Cristo Jesús, el representante. Tú no lo viniste a saber, hablando solamente en el tiempo, la vida que tienes ahora, la vida eterna que tienes, estoy hablando de, en el tiempo. Después podemos tomar y aplicar esto a la eternidad. Pero en el tiempo, la vida que tienes ahora espiritual te fue dada en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús murió y cuando Cristo Jesús resucitó, tú resucitaste juntamente con Cristo Jesús. Pero no lo viniste a saber hasta el año 1900. Tú puedes poner la fecha ya, o el año 2000. Tú no te enteraste de esto porque tú estabas en tu enemistad y en tu rebelión. Por gracia fuiste salvo. Ahora, nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Y es por esto que Dios viene en la predicación de la palabra y revela a Cristo Jesús y nos da fe para creer en Cristo Jesús y ser salvos por la fe de Cristo. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Cristo nos amó gratuitamente, libremente, sin causa en nosotros, es lo que está diciendo. Él nos amó a nosotros, enemigos. Dice allá nuestro texto, otra vez allá en 1 Juan capítulo 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, debiera, dice allá, amados, versículo 11, si Dios nos ha amado así. Es la verdad, es la Dios nos ha amado, amados, Dios nos ha amado así. Amados, Dios, esta es la manera que Dios ha amado. Ahora, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Si Dios nos ha amado libremente o sacrificialmente, tan infinitamente, entonces nosotros debemos mostrar esto. Y esto, como dije, vamos creciendo en este amor. Vamos creciendo en este, es por eso que fallamos mucho. Pero queremos seguir e imitar a nuestro Señor Jesucristo. No debiera ser cosa difícil para alguna persona que es objeto del amor de Dios el manifestar este amor a otros. Si Dios ha derramado su amor en tu corazón, entonces debes poder mostrar este amor que Dios ha tenido a ti. No debe ser cosa difícil para una persona que ha sido perdonado. ¿De qué te perdonó Dios? Ahora, no debe ser cosa difícil que tú perdones a los que ofenden en contra de ti, ¿verdad? Debiera ser cosa fácil. Vean lo que dice Mateo capítulo 18. El amor se muestra en evidencia cuando nosotros mostramos este amor, no estando airados, perdonándonos unos a los otros, siendo misericordiosos los unos a los otros. Mateo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, me parece que es mucho siete, dice Pedro. Me parece que siete veces con esto ya le voy a dar corte. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Eso significa que toda vez que venga a ti y te pide perdón, tú lo perdonas. Así te perdonó Dios a ti. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una pequeña cosa. Y haciendo de él, lo agarró del cuello y lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. A ser duro, rígido, me lo va a pagar, voy a sacarle lo que me debe. Así fue tratado él. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve de misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. Así debemos amarnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. No debe ser cosa difícil mostrar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. No debería ser difícil una persona mostrar esta misericordia. En Efesios capítulo 4. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Quítate de eso. Antes, sed bueno, benignos unos con los otros. Sé misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Muestra lo que Dios ha hecho por ti. Muestra. Ahora noten allá en nuestro texto, voy a terminar, solo me queda un poquito de tiempo. Dice allá, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Es lo mismo que dice en Juan capítulo 1, 18, pero ahí tiene otro sentido. En Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y lo que está diciendo allá Juan, de Juan el Bautista, es que la única manera de conocer a Dios es conocerlo en la persona y la obra del Señor Jesucristo. La única manera de ver al Dios invisible es ver a Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Pero aquí está diciendo Juan de esto, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto esto jamás a Dios. Pero podemos nosotros tener evidencia de que Dios está en nosotros. Es lo que está diciendo acá. Podemos tener evidencia que Dios está en nosotros si nosotros nos amamos los unos a los otros. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, entonces es evidencia de que Dios permanece en ti. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros, es decir, se va madurando. Su amor nunca va a ser perfecto mientras estamos en este mundo. Mientras estemos en este mundo, nunca será completo, hasta que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo en la gloria. cuando ya no sea ni la fe ni la esperanza, sino solamente el amor. Estas tres gracias, el amor de ellos, el amor. Pero el sentido de esta perfección es que esta gracia de amor crece en nosotros. Dice ya versículo 12, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos los unos a los otros. Ahora, como nadie debe pensar que se le está dando receta a una persona para ser hijo de Dios. Voy a empezar a amar para que yo sea hijo de Dios. Ya está dicho anteriormente que no se puede. Esto es don de Dios. Pero está hablando a amados. Está hablando a aquellos que han... Ahora, ¿quieres tener el gozo? ¿Quieres tener más consuelo, más evidencia? Demuestra este amor. Si nos amamos a unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vean lo que dice 1 Juan 3:24. El que guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Ese es el mandato, la regla de vida en el reino de los cielos. Cree en el Señor Jesucristo y ama los unos a los otros. El que guarda sus mandamientos, el que cree en el Señor Jesucristo y ama como Dios ha mandado, permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por su Espíritu Santo que nos ha dado. Nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo nos ha sido dado? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. El fruto del Espíritu está presente en cada creyente. Ahora, nadie debe estar mirando aquí adentro buscando estos frutos. Nadie debe estar aquí mirando, voy a ver si hay amor. Lo que tienes que hacer es mirar a Cristo Jesús. Nunca se te dice, mira aquí adentro y examina para ver si tienes algo aquí adentro. Nunca es tu base de confianza y seguridad lo que está aquí adentro. Porque tu amor está muy fallado. Tu benignidad está muy fallada. Tu gozo está muy fallado. Somos imperfectos. Solamente mirando a Cristo Jesús, ahí tenemos el gozo y la paz. Mira a Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, es porque eres nacido de Dios. El Espíritu Santo te ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Ama entonces a los hermanos. Y si tú amas a los hermanos, tienes el testimonio del Espíritu Santo. Dios permanece en ti. Que el Señor bendiga su palabra.